la tarde. Les saluda Daniel Valdizón y estas son las principales noticias de la hora. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tramita una rebaja de entre 4 colones y 9 colones en el precio de los combustibles que entraría a regir a fin de este año. La violencia contra las mujeres adultas mayores ha sido excluida y poco atendida, según denuncia el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Costa Rica logró otro avance significativo en la producción audiovisual internacional, ya que se formalizó la adquisición de los derechos de la saga costarricense Etziel por parte de Cinevisión Global del empresario Frank Mayor. En una hora, más noticias.
Noticias cada hora en CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje. Por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos, como todos los lunes, iniciando una nueva semana de Alto Voltaje, programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con repetición a las 11 de la noche. Transmisión simultánea por el Facebook Live de Alto Voltaje CR y CRC 89.1 FM. Hoy, lunes 25 de noviembre, Lorena Vázquez y quien les habla, Roberto Gallardo, los saludamos en este último programa del mes de noviembre. Hoy, en un día además muy especial, un día que hay que marcar, porque el tema que nos ocupa hoy es un tema que es un estigma para la sociedad costarricense y para todos los lugares en donde se presenta, que es, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos algunos datos y además una invitada especial sobre el tema. Doña Lorena Vázquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto, y realmente un día frío, ya esperando que se terminen las lluvias, sin duda alguna, para que se pueda realizar la marcha que está programada para hoy a las 4 de la tarde. Un día, como usted bien lo cita, muy especial, digo, un día de compromiso, un día de no callar, un día de denunciar toda forma de violencia contra las mujeres. Una invitada muy especial, Inés, y casi me equivoco, Inés Revuelta Sánchez, y lo digo al revés, educadora, experta en cultura, en políticas sociales, y realmente un gusto tener a Inés esta tarde aquí en Alto Voltaje, en un día como es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y qué mejor que empezar con usted para que nos cuente por qué hoy, por qué se celebra hoy, por qué la fecha. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, Lorena, Roberto, y un saludo muy cordial para quienes nos están escuchando y accesando por 89.1 CRC Radios. Es un gusto estar aquí. El día de hoy, al que también se le llama el 25N, ¿verdad?, por 25 de noviembre, es conocido como el Día Internacional de la Concienciación para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y ya desde ahí es bueno que hagamos un contexto en el tema de la palabra mujer. Mujeres de todas las edades, ¿verdad? Incluso escuchábamos hace poco en las noticias que transmitieron que el tema de las mujeres adultas mayores está pendiente de atenderse y de resolverse con mayor celeridad. Pero para contestar la pregunta y conversar un poco sobre el origen de la fecha es inicialmente puesta, digamos, en primera plana en este momento para atender también en primera plana aquello que nos ocupa y nos preocupa diario. O sea, que este es un día para conmemorar, ¿verdad? Y para poner en atención, pero que esto es un tema de todos los días, ¿verdad? La violencia que se ejerce sobre, en general, sobre las personas, pero en particular sobre las mujeres discriminadas por ser mujeres y para reclamar políticas para su erradicación. En 1981, y nace en Colombia, en un primer encuentro que se denominó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y ahí se decidió, en ese momento, en ese encuentro, que el 25 de noviembre debía ser el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. Ese fue como el primer nombre. Y la fecha fue puesta para recordar precisamente, ¿verdad?, el femicidio ocurrido en el año 1960, o sea, 21 años antes, de unas hermanas conocidas como las hermanas Mirabal, a las que se les conoce como las mariposas, a manos de la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Más de una década después de ese momento, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, y ahí se define que la violencia hacia la mujer es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que esto ocurra en la vida pública o en la vida privada. La referencia textual de esto es tomado de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso fue en el año 1993. Y finalmente, el 17 de noviembre del 99, la Asamblea General de Naciones Unidas, por medio de una resolución denominada como la Resolución 54-134, decretó que a partir del año 2000, el 25 de noviembre mundialmente sería, internacionalmente sería reconocido como la fecha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El nombre completo es el Día Internacional de la Concienciación de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese es el nombre completo. Y esa es una jornada que marca el comienzo de una campaña que también diseñó ONU, que se llama la campaña Únete de la ONU, 16 días de activismo, que concluyen, empiezan justamente en este momento hoy, en esta fecha, y concluyen el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, eso es parte, digamos, de la historia de cómo llegamos a esta fecha.
Estamos hablando con Inés Revuelta Sánchez, que es educadora, experta en temas sociales. Hoy, en el día que se señala como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una nota que publica precisamente Delfino hoy, ¿verdad? Porque la gente puede tener la idea, Inés, que violencia contra la mujer es femicidio, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Cuando asesinan a una mujer. Pero según esta nota de Delfino, bueno, entre los tipos de violencia más frecuentes destacan el abuso físico, sexual y abuso psicológico. Y según los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, a octubre del 2024, 11.265 mujeres en el país fueron víctimas de algún tipo de violencia, siendo el grupo de edad de 10 a 19 años el que ocupa el primer lugar con una tasa de 758 casos por cada 100.000 habitantes. A este grupo le sigue el de niñas menores de 10 años con una tasa de 438 por cada 100.000 habitantes y el tercer lugar lo ocupan las mujeres de 65 años y más con una tasa de 410 casos por cada 100.000 habitantes. Un poco para ponerlo en perspectiva, Inés, Lorena y amigas y amigos oyentes, nosotros nos preocupamos mucho cuando la tasa de homicidios en el país subió de 12 a 17 por cada 100.000 habitantes. Y aquí estamos hablando de una tasa de 758 casos por cada 100.000 habitantes en el grupo de edad de 10 a 19 años que sufrió algún tipo de violencia en el último año. Estas son cifras realmente sorprendentes, pero además vergonzosas, ¿verdad? Y tal vez centrarnos en el tema de los femicidios, le ha restado, que por supuesto es la manifestación más aguda, más radical de este tipo de violencia, nos le ha restado, ha invisibilizado estas cifras que muestran que lo que está pasando en el país en este tema no es una cosa anecdótica ni es una cosa a la que no haya que ponerle cuidado.
Correcto, correcto. Quizás lo primero es, y justamente para, digamos, para no quedarnos en la caja de los femicidios, que son sumamente serios e importantes, pero quizás entonces recalcar sobre el tema de que violencia es específicamente la conducta de acción u omisión con la que se pretende someter y controlar los actos de otra persona y como consecuencia de ello se ocasiona un daño, una lesión y se transgreden los derechos. Ciertamente hay una lista, ¿verdad? Y hay tipos de violencias, ¿verdad? Con las mujeres, siendo, digamos, de los más comunes, me voy a referir a, por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, que ahí quisiera quedarme un poquito nada más comentando en el tema de la violencia sexual, que en este momento, con datos de hace un poco más de un año, quizás de una investigación muy seria, constituye el tema de las denuncias por violencia sexual, constituyen el 6% de las denuncias que se presentan en el país y que son el cuarto tipo de denuncia más frecuente, digamos, ocupa el cuarto lugar en la tipología de denuncias que hay en el país, así que vean que es sumamente serio, pero que además tiene una particularidad, que al ser denuncias por violencia sexual tenemos que entender que hay mujeres, niñas, adultas mayores, mujeres en general, todas, que por alguna razón y quizás muchas veces porque en una gran cantidad de casos suceden en el ámbito de las cuatro paredes de lo que alguna gente llama hogar y realmente en estos casos se convierte en infierno, ¿verdad? Estas son denuncias que muchas veces no se ponen o porque la mujer no quiere pasar por una revictimización que muchas veces no es que vuelve a pasar la violación en el interrogatorio, sino que sucede dos o tres veces más conforme tiene que pasar por el proceso de la denuncia. Entonces, lo que eso nos lleva a pensar es que el tema de las denuncias por violencia sexual que nosotros vemos y tenemos como estadísticas es únicamente la punta del iceberg, ¿verdad? Solamente la punta del iceberg, porque lo que hay abajo, ¿verdad? Entendiéndose que hay mucho más abajo, implica la realidad de la cual todavía no tenemos datos exactos, pero que según los datos sugieren que solamente se denuncian el 35% de la violencia sexual, 35-40%. Entonces quiere decir que hay un 60% que nunca llega a ver la luz y a salir de esas cuatro paredes de los infiernos en las que ocurren y a las que están sometidas estas mujeres, niñas, adultas mayores, en fin, todos los días. También tenemos como otro tipo de violencia, la violencia económica y patrimonial, la violencia social, la violencia institucional y la violencia vicaria, que es un tipo de violencia sumamente particular porque es cuando no se agrede a la mujer directamente, pero se agrede a alguien relacionado con la mujer y a quien ella quiere, ¿verdad? Y lo ama como los hijos y las hijas, ¿verdad? Para ocasionar un daño indirecto, pero muy directo a ella. Y entonces este tipo de violencia, el objetivo no es la víctima de la agresión, pero sí es la víctima al puro final, la mujer, por cuanto ella sale afectada. Y esa violencia es una violencia tremenda, porque ahí entonces estamos hablando de hijas, hijos, familiares, madres, padres de familia que están siendo agredidos para agredir en última instancia y fuertemente a la mujer, lo cual ocasiona muchas más víctimas.
Conversando esta tarde en alto voltaje con Inés Revuelta Sánchez, educadora, experta en cultura y políticas sociales. Es un día muy importante que, como ella bien nos dice, no solo es para no es de celebrar, sino es de concientizar, y además que no es solo el 25 de noviembre, sino es realmente todos los días del año, porque esto es una situación de alarma que vivimos. Yo creo que hay una, algunos llaman, hay una epidemia, Inés. Usted bien dice, Día Internacional de la Concientización de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque, vamos a ver, si nosotros y nosotras y la sociedad en general silenciamos y somos indiferentes, nos convertimos en cómplice de este flagelo, sin duda alguna. Y eso es lo que creo que tenemos que combatir desde políticas públicas y desde nuestro compromiso en la sociedad. Usted nos cita una serie de formas de violencia. Y yo ahora agrego también la violencia política, que también la tengo. El discurso de odio ya nos vino con el populismo a crecer en los tipos o tipos de violencia contra las mujeres especialmente. ¿Cómo lo analiza usted?
El tema de, bueno, lo primero que mencionó Lorena es muy importante, porque es importante también detallar que a la violencia se llega no solo por acción, también se llega por omisión. Cuando nosotros volvemos a ver para otro lado, siendo mujeres u hombres, ¿verdad? Porque esto no se trata de un tema de mujeres contra hombres ni de hombres contra mujeres, se trata un tema de conciencia de todas y todos. Pero cuando nosotros volvemos a ver para otro lado, somos tan culpables, ¿verdad? Como el que lo hace, porque estamos teniendo una acción de omisión verdaderamente seria, que es la que puede, que es la que puede al final dar al traste contra algo que empezó quizás en una escala más baja, no voy a decir que baja escala, pero más baja, y que se va montando, ¿verdad? Aquellas cosas que escuchamos cuando somos vecinos de una casa y al lado escuchamos golpes y gritos, ¿verdad? Eso no lo podemos volver a ver para otro lado. No importa quién esté del otro lado de la pared. Cuando estamos viendo la agresión en cualquier lugar público, cuando estamos viviendo o viendo la agresión en cualquier espacio laboral, eso no es posible. Yo solo cité algunos tipos de violencia porque hay más. Podemos conversar sobre otros tipos de violencia. Pero ciertamente, Lorena, Roberto y quienes nos escuchan el día de hoy, sí, el tema de la violencia política es un tema que es sumamente complejo, porque nosotros tenemos derecho, como quien más, a participar en política sin sentirnos una mera cuota. Eso es lo primero. Y a haber derribado murallas sociales de participación y representación política y ciudadana hace muy poco. ¿Por qué digo hace muy poco? Yo siempre digo es que derribamos murallas sociales de participación política hace un suspiro y la gente me dice no. Y yo les digo, sí, vea, hace un suspiro. Si pensamos en la historia de la humanidad, eso fue hace un suspiro y de nuestro país. Porque vean, apenas hace 74 años una mujer en la Tigra de San Carlos pudo votar por primera vez. Eso es hace un suspiro en la historia de la humanidad y de nuestra patria. Hace 71 se eligieron las primeras 3 diputadas de la República. Hace apenas 38 años una mujer fue presidenta de la Asamblea Legislativa. Hace tan solo 14 años se eligió a una mujer presidenta en Costa Rica y hace 11 años una mujer fue presidenta de la Corte de Justicia. Todos son suspiros, son como estornudos en la historia. Y hace 2 años se nombró la primera mujer cacique en el territorio de Alto Comte en Burica, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque estoy refiriéndome a que tenemos un espacio de participación política que ha venido sucediendo desde hace relativamente menos de 100 años, aunque política podamos considerarlo como servicio, y desde eso, pues, si desde ese contexto política lo podemos ver así, sin embargo, la participación política de las mujeres empieza activamente desde hace relativamente pocas décadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mujeres que aspiramos a trabajar porque tenemos que llegar a esos puestos, ¿verdad? Para poder trabajar por un problema que es fundamentalmente social, ¿verdad? Es un fundamentalmente social. Pero llegamos a esos espacios ya habiendo sido incluso adiestrados, es como lo llamo yo, para tolerar ese tipo de violencias y luchar como ellas, pero realmente lo que necesitamos es trabajar desde la base. Por eso yo siempre he hablado de que la cultura tiene un rol preponderante en la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, porque es sumamente importante. Incluso es totalmente preocupante ver que hay mujeres jóvenes, muchachas y mujeres jóvenes, que cuando ven estos ataques, esta violencia política contra mujeres mayores, que estamos en el tema de la política, obviamente, se asustan, se retraen, porque no quieren pasar por eso. Y eso no puede ser, porque somos una sociedad compuesta por hombres y mujeres con los mismos derechos. Pero es sobre todo desde esos derechos que tenemos algunas mujeres que aspiramos a llegar a posiciones y a lugares de poder, entendido el poder no como un sustantivo, sino como un verbo, el poder hacer. Es que nosotras mismas tenemos que alzar la voz por aquellas mujeres que hoy en la noche van a vivir en un infierno y no tienen esa posibilidad. Entonces, por eso tenemos que sensibilizar, ¿verdad? Concienciar sobre el tema de la eliminación política de las mujeres, pero, y perdón que me extienda un poquito, pero no quedándonos solo en las palabras y en el discurso, sino también en las actuaciones. Entonces, las acciones son afirmativas, son muy importantes, y una gran cantidad de ellas se desarrollan en diferentes ámbitos, incluso en el ámbito político, pero también deben desarrollarse en ámbitos muy específicos, como es el tema de la educación.
Estamos conversando con Inés Revuelta Sánchez, educadora, experta en temas de sociales, hoy en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Antes de ir a una pausa, quería también, dentro de esta recopilación de datos que hace Delfino CR para hoy, para el día de hoy, dice que la ONU Mujeres estima que al 2023, a nivel global, 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, ha sido víctima de violencia física sexual por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja o de ambas, al menos una vez en su vida, el 30% de las mujeres de 15 años o más. Cada 10 minutos una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro miembro de la familia. Y con respecto a la violencia doméstica, el Observatorio de Género, de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, dice que entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre de 2023 fueron solicitadas un total de 259 mil medidas de protección. Esto equivale a un promedio de 142 medidas de protección por día. Y en la mayoría de los casos son mujeres las que solicitan la protección en contra de hombres. Pareja sentimental, cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, primo, entre otros. Aunque cabe destacar que no todas las medidas de protección son solicitadas en el contexto de relaciones de pareja. Y en cuanto a los femicidios, este año han ocurrido 21 femicidios. Desafortunadamente, es de esperarse que la cifra supere a la cifra del año pasado, que fue de 24. Y es una muestra, digamos, muy dramática de la situación de la violencia en contra de la mujer o niña. Y aquí yo creo que vale la pena hacer esa especificación, ¿verdad? No solo es violencia en contra de las mujeres adultas, ¿verdad? O jóvenes, sino también a manos, también violencia en contra de las niñas. Recuerde que usted puede oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche o puede consultar el archivo de Facebook Live que queda en las páginas de CRC89.1 FM y Alto Voltaje CR. Vamos a ir a una rápida pausa y ya retornamos con todos ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Las experiencias no esperan, hay que perseguirlas. Con más de 40 años de experiencia, GSA Cruceros es la empresa líder representando a las mejores navieras del mundo. Explora el Caribe, recorre el Mediterráneo, descubrí Alaska, maravillate con las auroras boreales de Noruega o viví expediciones únicas en Galápagos, el Ártico o la Antártida. Viaja por los 7 continentes con nosotros. Llámanos al 2234-1818 o escribinos por WhatsApp 8708-2288 y reserva tus próximas vacaciones en crucero.
Ay, mae, vieras qué cool el traje azul que escogí para la graduación.
Cierto, hasta ahora me acuerdo. ¿Dónde lo conseguiste?
En Trajes by Lorenzo, mae, ahí toda la family se viste con los chuzos de diseños que tienen. Ya te veo con un outfit bien cool ese día.
Ah, bueno.
Trajes by Lorenzo, tu lugar de confección y alquiler de trajes. Contáctalos al teléfono 8757-3661 o seguilos en Facebook como Trajes by Lorenzo. En Trajes by Lorenzo no hacen clientes, hacen amigos.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Regresamos aquí en Alto Voltaje este lunes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con nuestra invitada especial el día de hoy, Inés Revuelta Sánchez, que nos decía muy claramente, como resumen, la violencia no tiene justificación, la lucha contra la violencia es una tarea de todos y de todos los días, de nosotras, de nosotros, de hombres y mujeres, de la sociedad. Y en esto recordaba, Inés, bueno, la lucha que se dio por la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, promulgada en el 2007, que aquí comparto porque me tocó parte de ella, 5 veces consultada antes de la primera votación a la Sala Constitucional en no sé cuántos periodos, 5 veces, es esa, y la de concesión de obra pública ha sido los proyectos de ley más consultados antes de una votación. Y lo más increíble del caso es que justamente porque no se entendía y se pensaba antes de esa, y se llevaba al tema que la violencia es que no siempre llega con los golpes. La violencia puede llegar con el control, con el silencio y por supuesto con la falta de respeto, y que hay muchas formas de violencia. Entonces, cuando recordaba sus palabras, me retrotraía la ley aprobada en el 2007, que además ya tuvo una modificación, 2 modificaciones después del 2007, una porque 2 artículos fueron declarados inconstitucionales y la otra como una actualización justamente de quienes están dentro de ese tipo de violencia. Pero 5 veces tanto que la ley de violencia doméstica cambió la consulta de la sala, que dijo, bueno, o si no se consulta, se acabó, a partir justamente de la ley de penalización de violencia doméstica, promulgada en el 2007, y cuando usted hablaba del suspiro, vea, este es uno de esos suspiros, doña Inés.
Sí, esa ley ha sido muy importante. Aquí quizás quisiera, y gracias por traerla aquí, porque me recordó que yo he hecho como una lista sobre las leyes que han sido promulgadas desde el 1990, de nuevo, otro suspiro, ¿verdad? Empezando con la ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, imagínense. La ley contra la violencia doméstica, la de penalización de la violencia contra las mujeres, la del fortalecimiento de la protección legal de las niñas, adolescentes y mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas conocidas como relaciones impropias. Eso no se conocía hace muchos años. Nadie hablaba de que una niña que empezaba en una relación sentimental o de pareja antes de los 18 estaba en una relación impropia. Habría que ver si todavía hoy a los 19 o 20 tienen la madurez. Incluso hoy es todavía más grave porque tenemos niñas en la calle dedicadas a temas de inseguridad, ¿verdad? Que no solamente están sufriendo violencia, están siendo utilizadas en trata de blancas, como moneda de canje, todos los tipos de violencia posibles, ¿verdad? Y muchas veces ellas ni siquiera se dan cuenta de eso, porque de nuevo, también es un tema de educación. También está la ley contra el hostigamiento y el acoso en el deporte, la ley para la prevención del acoso en medios digitales, esa es más reciente. La ley contra la violencia obstétrica, el nombre es mucho más largo, ¿verdad? Pero básicamente es la ley contra la violencia obstétrica, la ley para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en la política. Esa es más reciente y no que no haya pasado antes, pero siempre es como un suspiro, ¿verdad? El tema aquí es el siguiente, y probablemente se me quedó alguna otra ley por fuera, y todas han sido importantes, y claramente, Lorena, la participación suya en ese tema cuando usted fue diputada de la República fue sumamente importante. Usted siempre ha tenido, usted nunca se ha quedado ni en la omisión, ni en la, ¿verdad?, ni en la ignorancia, ni en la falta de acción afirmativa. Pero entonces también aquí es importante, y a mí me parece que es vital tocar un tema. Podemos promulgar muchas leyes. De la investigación o del estudio que yo he hecho sobre el tema de las leyes, lo que veo es que las leyes son aprobadas, pero los reglamentos no son prontos a salir. Se quedan trabados en reglamentos que duermen el sueño de, yo le llamo el sueño de Blancanieves, por ser un tema de mujeres, ¿verdad? Es el sueño de Blancanieves. Y los recursos menos para implementarlas. Y entonces, claro, cuando uno pasa de ley a reglamento a recursos y termina tratando de amarrarlo en un estado de derecho con un tema de plan de desarrollo, se da cuenta uno de que tampoco hay políticas, ¿verdad? Y si no hay recursos, si no hay reglamento y no hay leyes, no hay política que valga, ¿verdad? Porque además una política sin recursos no es una política. Entonces aquí el tema tiene que ver con eso. Las leyes son importantísimas, se deben reglamentar mucho. Está haciendo falta una acción realmente fuerte y afirmativa, como la llamo yo, para reglamentar todas las leyes y actualizarlas, que es otra cosa que usted mencionaba, Lorena. Actualizarlas, porque eso es sumamente importante. El país tiene la normativa, pero hay que amarrar esa normativa con el tema de políticas sociales, donde hagamos una trinidad, que es como yo lo denomino, entre educación, cultura y salud, que además son una trinidad, ¿verdad?, en tema de política social, para que se puedan establecer políticas coherentes, no complicadas, porque además nos hemos venido complicando mucho en la práctica, no complicadas, pero que sí le pongan peso al tema educativo, que al final está totalmente amarrado con el tema cultural y está amarrado con el tema de salud, porque este es un tema de salud pública, ¿verdad? Totalmente importante. Entonces, por ahí es que, digamos, yo podría comentar al particular y traer la conversación a ese nivel.
Sin embargo, yo quisiera expresar una sensación que tengo yo con respecto, por ejemplo, al apoyo institucional, ¿verdad? A ver, hay tantas cosas alrededor de este tema que necesitaríamos varios programas para poder hablarlos, ¿verdad? Pero claramente no se trata de esperar que se genere un cambio en la cultura, ¿verdad? Para que los hombres se dejen de agredir a la mujer y a las niñas. No, no es una cosa así como, no, es que eso es una cosa cultural y va a costar mucho. Ahí es donde el ordenamiento jurídico tiene que ir en dos direcciones, diría yo, ¿verdad? Uno, de forzar o restringir, castigar ciertos comportamientos, ¿verdad? Pero también ofrecer protección a las víctimas. Y yo no sé si en eso lo que hemos hecho ha sido suficiente, porque claramente, dado los números que di anteriormente, ¿verdad?, de las medidas de protección, 142 medidas de protección por día entre enero del 18 y 30 y diciembre del 23, claramente muchas de esas medidas son efectivas en tanto no oímos que haya una cantidad muy alta, ¿verdad?, de violaciones de esas medidas de protección. Desafortunadamente nos enteramos de la violación de una medida de protección cuando muere una mujer. Y eso, digamos, ese evento atenta en contra de la validez de la medida misma, ¿verdad? La gente va a decir, no, ¿y para qué voy a pedir medidas de protección si, hey, si finalmente igual no protegen, ¿verdad? El Estado tiene que afinar más. Bueno, usted ya más o menos lo decía ahora, Inés Revuelta Sánchez, que es nuestra invitada de hoy. El Estado tiene que sentarse también, digamos, a ver todo ese marco jurídico que se ha venido construyendo alrededor de, en contra de la violencia doméstica, para hacerlo más efectivo y que no esté dentro de sus mismas limitaciones su deslegitimación de frente a la población.
Sí, quisiera ahí también, completamente de acuerdo, Roberto, pero quisiera ahí también referenciar una frase de Teresa Sansegundo Manuel. Ella es una educadora y filósofa de la Universidad Nacional Estatal a Distancia en España. Y ella dice, al maltrato se llega adiestrado tras un largo y concienzudo proceso educativo, familiar, social, cultural, ejecutado por un universo completo de personas, instituciones, sistemas sociales y axiológicos. Esa parte de la axiología que tiene que ver con los juicios de valor y en sí con los valores, ¿verdad?, que cooperan para lograrlo. Entonces, claramente el cambio sí tiene que ser institucional, ¿verdad? Tiene que ser un enfoque también de Estado. Tiene que ser un tema de familia, ¿verdad? Tiene que ser de un tema de familia. Porque además, ese adiestramiento, que no es que estoy resaltándolo como algo positivo, ¿verdad? Es un tema sociológico, ¿verdad?, al que llegamos. Ese adiestramiento no es solamente que todos esos elementos, ¿verdad?, ese universo completo de personas, instituciones, sistemas sociales, etcétera, cooperen entre sí, cooperen otra vez entre comillas, es que además se coordinan y cohesionan para perpetuar esa violencia estructural con las mujeres, contra las mujeres. Y nosotros, en general como sociedad, la vamos normalizando. Esa palabra la decimos cada vez más frecuentemente, la normalizamos. Pero además luego, con broche de oro, la materializamos como sociedad. ¿En qué forma? Bueno, la materializamos en desventajas, en vericuetos, en dificultades, en temas medulares como, por ejemplo, el acceso digno a la justicia pronta y cumplida, el acceso digno a la seguridad, a la educación, a la salud, a la vivienda. Vaya usted y vea las dificultades que tienen incluso muchas mujeres emprendedoras jóvenes, ¿verdad? Para iniciar además en materia de empleo, me refiero ahora, el tema de sus propios negocios, que hay oportunidades, sí, claro, hay oportunidades, pero no son tan sencillas ni tan fáciles obtener un crédito en materia de incluso de algo tan básico para la vida como la recreación. Y aquí ni siquiera menciono en las oportunidades que tienen muchas mujeres del uso del tiempo libre, porque yo siempre me río ahí y digo, bueno, ¿cuál tiempo libre? Con la doble, incluso triple jornada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sociedad que estructuralmente debe hacer lo que tiene que hacer, lógicamente, y que tenemos que trabajar con eso, ¿verdad? Que tenemos que trabajar con eso para poder entonces darle el enfoque correcto, no quedándonos en las palabras, sino accesando a las acciones. Yo quería comentarle que precisamente mencionó a Delfino. Y Delfino CR me ha publicado recientemente, creo que fue el viernes, ahí está en Delfino, un artículo que es la ponencia que yo hice la semana pasada en el Colegio de Periodistas. En el Colegio de Periodistas se hizo un foro que fue muy importante en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Y ahí el foro se llamaba No Más Excusas. Entonces, bueno, me invitaron a participar y luego esa participación, pues Delfino muy amablemente hizo la publicación. Y ahí yo lo que establezco es que las mujeres realmente no tenemos excusas, tenemos motivos. Nosotras tenemos motivos, razones y miedo para alzar nuestra voz, históricamente la tenemos, y hacer valer nuestros derechos como seres humanos. Porque aún Y si digamos, consideramos el tema de la violencia simbólica, que esa no la hemos tocado, pero es otro tipo de violencia, que es aquella que nos impone significados, valores y representaciones culturales, esa violencia simbólica nos envía un recordatorio cada vez que hay un femicidio, una agresión o una violación. Incluso con esos datos tan acertados que usted dio, Roberto, que ha venido dando a través de esta conversación que estamos teniendo, de los femicidios clasificados, bueno, esos ya tienen una clasificación, pero como bien usted lo dijo hace un rato, y ya para qué, perdone que se lo diga así, y ya para qué, la mujer está muerta. Pero además, en ese mismo patrón de estructura, hay 40, por lo menos este año, hay cerca de 40 sin clasificar. ¿Y por qué no están clasificados? Porque ha habido una serie de situaciones en el proceso y porque como vienen muchos de esos femicidios desde dentro del núcleo, por decirlo familiar también, entre comillas, porque qué difícil, ¿verdad? Que una familia así. Pues esos femicidios todavía no han terminado de pasar por el proceso legal normado, y ahí volvemos otra vez a lo mismo, para que puedan ser clasificados como femicidios. Pero al final son femicidios, todos son femicidios y al final todas esas mujeres están muertas. Y ahí vienen las víctimas colaterales, pero no menos importantes, que son, porque son una gran cantidad, son mujeres jóvenes que dejan atrás a sus familias y muchas dejan atrás a hijas o hijos, o hijas e hijos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos muchísimos niñas y muchísimos niños que quedan huérfanos, que podrán recibir alguna ayuda social o pensión del Estado, pero que al final son personas que van a desarrollarse con una vida totalmente anormal, sabiendo que les asesinaron a su mamá, y podrían incluso en el futuro, si no reciben la adecuada atención, reproducir esos patrones. Entonces, ese sentido es muy importante. Actualmente en la Asamblea Legislativa hay un proyecto presentado por varias diputadas que se llama Letras de Lucha, donde hay 12 proyectos de ley presentados. Digamos que no tenemos el tiempo para quedarnos ahí, se tocan algunos de esos temas, pero de nuevo, yo pienso que, y como bien también lo decía Lorena, este es un tema de todos, ¿verdad? Este es un tema de todos. No debemos pensar que mañana cuando abramos los ojos, hicimos la tarea, si hoy hablamos del tema, nos fuimos a la marcha, y ya luego mañana es un día nuevo y un día feliz. Creo que estamos, sinceramente creo que estamos mostrando un retroceso, y siempre será un retroceso si cada 25 de noviembre tenemos que hablar sobre este tema. Siempre demostrará que seguimos siendo una sociedad de retroceso. El retroceso habrá terminado cuando un 25 de noviembre no tengamos que conmemorar la fecha o hablar sobre este tema tan delicado.
Conversando aquí en el cierre casi de nuestro programa el día de hoy de alto voltaje, sin duda, bueno, usted lo citó, ley, reglamento, recursos, política pública, al fin, pero sobre todo si no tenemos compromisos de quienes hoy nos gobiernan, pues es mucho más complejo, y ahí vemos índices que se nos deterioran, no solo en el tema de la violencia de la mujer, como usted bien lo dice, Inés, que esto afecta a la salud pública, sin duda alguna, sino también hay otro tema que se nos está agudizando en esta Costa Rica, y es el lenguaje que utilizamos, los discursos de odio que vienen a alimentar todo esto, y creo que es un día para concientizar y llamar la atención, que bajemos las rayitas y que sigamos siendo la Costa Rica que fuimos en cuanto a la cultura, en cómo nos desarrollamos en nuestras diferencias. ¿Cómo lo siente usted? ¿Se ha venido incrementando ese lenguaje que a veces nos perturba, acompañado obviamente porque la violencia no empezó en este año ni en el año pasado, pero sentimos como que vamos perdiendo la batalla? Eso es como lo que se siente.
Sí, vamos perdiendo la batalla porque además hemos hecho un retroceso en una sociedad, ¿verdad? Y en un país que está Y tengo que mencionarlo, estamos en un verdadero apagón educativo, ¿verdad? Yo digo que no es ni un apagón, podría llegar a ser un hueco negro en cualquier momento. A mí me gustaría tener una actitud un poco más esperanzadora, y creo que la esperanza está en que sí lo podemos arreglar si sabemos lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que hay que saber es qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Desde ese planteamiento de saber lo que hay que hacer, es que habría que empezar, porque ya estamos un poquito tarde, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, sí entender que con relación al tema de los lenguajes son de muchos tipos, ¿verdad? Incluso ahora están los lenguajes digitales, y con el advenimiento de la inteligencia artificial también se presta para cosas. Los lenguajes verbales, los lenguajes corporales, los lenguajes por acción, y también, Lorena, y volviendo a lo que decía usted al inicio, los lenguajes por omisión, los silencios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que cerrar filas. Este es un tema de mujeres y hombres que debemos perseguir, cambiar los paradigmas socioeducativos que venimos manejando. Yo diría que vienen cambiando un poco desde el 1983, los 80, el siglo pasado, que tampoco fue hace mucho, ¿verdad? Fue hace otro estornudo, ¿verdad? Pero hemos venido manejando unos paradigmas socioeducativos que hay que claramente actualizarlos. Veníamos en un buen camino, pienso yo, veníamos en un buen camino, pero nos hemos quedado estancados, eso sin duda alguna, ¿verdad? Y tenemos que cambiar los paradigmas socioeducativos con derechos plenos para la convivencia de mujeres y hombres en una sociedad libre de todas las formas de violencia. Esa es una de las misiones con las que, desde la política del servicio, cada persona debe levantarse todos los días en la mañana de manera consciente.
Bueno, este es un tema que nunca termina, no debe terminar, ¿verdad?, hasta que termine. Es decir, esto no es una cosa natural, es una construcción, como la dijo nuestra invitada de hoy, Inés Revuelta Sánchez. Y como es una construcción, se puede deconstruir también, entonces, ¿verdad? No se trata de una condición natural, una condición cultural que está escrita en piedra y que no se puede cambiar y que tenemos que de alguna manera normalizar o minimizar. Quería nada más, ya para terminar el programa, mencionar que el foro que nos recordó nuestra invitada de hoy, el No Hay Excusa, organizado por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, el foro completo está en YouTube, por si quieren verlo. El foro no hay excusa, asumo que está en el canal del Colegio de Periodistas, y vale la pena pegarle una repasada. Inés, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo siento que fue un día muy esclarecedor, un programa muy esclarecedor, y para no quitar nunca el dedo del renglón.
Muchas gracias por la invitación. En mi último libro publicado, Patria Viva, construir la Costa Rica del siglo XXI, que presenté ahora en el mes de septiembre, vienen también propuestas muy puntuales, desde la base de valores como el bien común, la dignidad, la participación ciudadana, la subsidiariedad, todos esos valores que nos deben llevar hacia adelante, porque no solo que viva las queremos, es que queremos a la patria viva, y desde ese punto tenemos que avanzar todas y todos unidos.
Así es. Muchísimas gracias a todas ustedes por la audiencia. Recuerde que puede oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche, o puede revisar el archivo de Facebook Live que queda en las páginas de Facebook de CRC 89.1 FM y Alto Voltaje CR. Invitarlos a que acompañen a nuestros colegas en el resto de las emisiones de esta semana, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Lorena Vázquez y quien les habla, Roberto Gallardo, los invitamos para que nos acompañen de hoy en 8 días. Vamos a tener al economista José Luis Arce hablando de economía de 2024 y proyecciones para el 2025. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo.